Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy transmitiendo directamente aquí desde el predio de la memoria y los derechos humanos, porque vamos a estar hablando sobre la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para estar indagando sobre este tema y también para conocer un poco qué es este museo, estaremos conversando con su directora, Alejandra Naftal. Adelante entonces con la entrevista.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Alejandra.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, antes de hablar de esta candidatura que busca impulsar la inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y del predio de Espacio Memoria y Derechos Humanos como zona protegida, contame primero bien qué es este Museo Sitio de Memoria en la ex ESMA.
Mira, el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, se inaugura como tal el 19 de mayo del 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero a mí me gusta decir que en realidad el museo es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, de las organizaciones de derechos humanos, en el proceso ejemplar que tiene nuestro país en memoria, verdad y justicia. ¿Por qué digo esto? Porque si no hubiese todo este proceso anterior, si no hubiese habido justicia emplazada en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país, y si no hubiese habido la voluntad política del gobierno de Néstor y Cristina que recupera las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y si no hubiese habido esta lucha de los organismos de derechos humanos, hoy no podríamos tener el Museo Sitio de Memoria ESMA ni un montón de otros espacios que funcionan hoy en nuestro país. Yo digo que Argentina es un país ejemplar que se diferencia de otros lugares del mundo porque la memoria comienza durante el conflicto. Generalmente, si vos mirás lo que son posconflictos en otros países, la memoria es una acción que comienza posconflicto. En cambio, en Argentina, yo digo, cuando las madres de Plaza de Mayo, en pleno año 77, se ponen el pañuelo blanco en la cabeza, ya están ejerciendo un acto de memoria, digamos, ¿no? Eso ya empieza a ser parte de la identidad de los argentinos y las argentinas. Entonces, es muy importante tener en claro de que el museo es el resultado de esa lucha, pero también de los consensos. Los organismos de derechos humanos, desde el retorno de la democracia, empezaron a pensar y a debatir qué hacer con los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que hoy podemos decir que ya hemos reconocido más de 600 lugares de represión ilegal. No todos son espacios como la ESMA, muchos funcionaron en hospitales, en casas operativas, en comisarías, en fábrica, pero también eso te da una dimensión de que acá hubo un plan sistemático de represión ilegal y clandestina. Entonces, el museo tomó todos esos años de debates y reflexiones. Y cuando hablo de la voluntad política, digo la voluntad política de Néstor Kirchner, cuando en el año 2004, junto a quien era el jefe de gobierno en ese momento, Aníbal Ibarra, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toman la decisión de decir tenemos que recuperar el predio de la ESMA y transformar un lugar de muerte, de drama, de terror, en un espacio de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, todos los argentinos y argentinas recordamos ese 24 de marzo del 2004 donde se toma la decisión de desalojar a la Armada de este predio de 17 hectáreas, que fue construido y pensado en los años 30, cuando la ciudad le dona a la Armada el predio para construir un polo educativo. Por eso la Armada aquí construye la Escuela de Mecánica, la Escuela de Guerra, la Escuela Naval, la Escuela Pluvial, construye los talleres de reparación de buques, de autos, los dormitorios de los conscriptos oficiales y suboficiales. Pero en el en la última dictadura cívico-militar, en la ESMA funcionó uno de los centros clandestinos más emblemáticos, ¿no?, del país. Entonces ahí uno de los motivos de la recuperación es decirle a la Armada: ustedes no cumplieron con lo que estaba destinado que se haga en este lugar, que era la educación, y lo transformaron en un campo de concentración. Entonces ahí comienza el desalojo de todos estos edificios, y uno de los edificios más, que es el núcleo represivo de este predio, era lo que era el casino de oficiales, es decir, el lugar de alojamiento, entretenimiento, descanso de la alta jerarquía de la Marina.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Qué es lo que se da? Un debate de qué hacer en este espacio, y en el 2012 fuimos convocados un grupo de profesionales vinculados obviamente con el movimiento de derechos humanos para pensar un proyecto. Porque si bien el lugar se podía visitar, estaba completamente vacío, también se sabía de que teníamos que encontrar algún dispositivo para convocar a las nuevas generaciones, ¿no? Es muy importante, vos, Conrado, que venís del mundo de la comunicación, los sitios de memoria, los espacios a visitar son medios de comunicación en el lugar, en el espacio. Y bueno, y entre el 2012 y el 2015 pensamos un proyecto que fue presentado más de 200 veces a distintos sectores vinculados, por supuesto los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares, sobrevivientes de este espacio, y también la academia, el periodismo, los funcionarios, los políticos. Con toda esa información, el proyecto mutó tantas veces fue necesario para lograr una puesta de consensos, en todo sentido, en los contenidos, en las puestas, en la materialidad. Bueno, y así es como inauguramos el 19 de mayo del 2015. Pero es muy importante recalcar que es un primer resultado. A partir de mayo del 2015 abrimos las puertas, y hoy, dejando de lado un poco el tema de la pandemia, que fue un tema muy importante, pero hasta el 2020 el museo fue visitado por más de 400.000 personas, y te diría que un 60% de alumnos y alumnas de las escuelas. Así que, bueno, esto se trata un poco el museo, que por supuesto, ¿qué es lo que queremos del museo? Nosotros planteamos que lo importante es esta visita física, la experiencia vital de recorrer el lugar en donde ocurrieron los hechos. ¿Qué hechos? En este lugar sabemos que pasaron más de 5.000 hombres y mujeres, la mayoría de ellos están desaparecidos, ellos y ellas eran militantes políticos de distintas organizaciones de la época, pensemos en los años 70, organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, organizaciones sociales, sindicales, barriales, pero también aquí desaparecieron familias enteras, religiosas, artistas. Y también en este lugar, cuando lo visitás, podés recorrer los lugares donde se torturó, los lugares donde se planificaban los secuestros, el lugar en donde nacieron niños y niñas, los bebés de sus madres embarazadas en cautiverio, que hoy son los nietos y nietas que estamos buscando, hablamos de los desaparecidos vivos que estamos buscando. En este lugar se puede entender cuál fue el mecanismo de exterminio que usaron los marinos, que conocemos como los vuelos de la muerte. Aquí a los detenidos y detenidas se les ponía un número, es decir, otra manera más de torturar, porque les quitabas la humanidad a la persona, era una manera también de quebrar su subjetividad. Y cuando se decidía quiénes iban a los traslados, ese eufemismo que utilizaban para el destino final de los compañeros y compañeras, se los llamaba por el número, se los desnudaba, se les aplicaba una inyección de pentotal, que ellos decían pentonaval, para adormecerlos, y de acá, de este lugar, de la ESMA, eran subidos a camiones para luego ser llevados a los aeropuertos del Palomar, Morón y Jorge Newbery, y ahí eran cargados en los aviones para ser arrojados vivos al mar. Es decir, que cuando uno recorre este espacio, vive una experiencia distinta a leerlo en un libro, a verlo en la escuela, o ver una película o que alguien te lo cuente. A que nosotros decimos es aquí estamos donde se torturó, donde se secuestró, donde se cometieron crímenes contra la integridad sexual. Hoy estamos trabajando muchísimo la perspectiva de género vinculada al sistema de represión ilegal, patriarcal y machista, digamos. Entonces, no solo se recorre, sino que también lo que pretendemos de este museo sitio de memoria es generar un espacio de reflexión, de debate y de intercambio intergeneracional, uniendo los temas del presente con los temas de aquel periodo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, es muy impresionante, porque si bien yo hace años que vengo al predio, la visita del museo la hice 3 veces, y lo que siempre me vuelve a impresionar es esto, que tal vez los micrófonos lo puedan recoger, es que estás acá y se escuchan por un lado los pájaros de los árboles, por otro lado los autos que pasan por Libertador, porque uno en el imaginario piensa en un campo de concentración y piensa en un, qué sé yo, en Campo de Mayo. En medio del Campo de Mayo uno puede imaginar que puede haber perdido, pero acá que estamos en plena ciudad, cerca a metros de General Paz, sobre Avenida Libertador, con edificios alrededor, con vida, con gente, es decir, resulta, yo no puedo dejar de pensar que los chicos y las chicas que estaban encerrados acá escuchaban esto.
Sí, es increíble lo que vos decís, que fue uno de los temas que tuvimos en cuenta. Tener en cuenta de que este lugar está emplazado en una de las avenidas más circuladas de la ciudad de Buenos Aires, la Avenida Libertador, cerca de la cancha de River, cerca de las escuelas Raggio, y lo que en todo el trabajo que nosotros hicimos acá tuvimos 2 cuestiones muy importantes. Una, que tiene que ver con lo que vos preguntás, ¿no? Una, que no alteramos arquitectónicamente el edificio. El edificio está tal cual lo hemos recibido. Y el edificio hoy es prueba judicial en los juicios y es monumento histórico. Y lo importante también muchas veces para transmitir el pasado es dejar ese pasado como está y llenarlo de contenido, ¿no? Algunos hablan de resignificación, otros hablan de una representación, pero dejando de lado las diferencias semánticas, lo importante es que el edificio, cuando uno lo ve, está tal cual a como estaba cuando lo recibimos, que si bien el campo de concentración funcionó entre 1973 y 1983, recordemos que de 1983 al 2004 estuvieron los marinos acá, entonces hicieron algunas alteraciones. Y el otro tema es que todo lo que narramos aquí, en cada lugar, está basado en los testimonios de los sobrevivientes dados en la justicia. Entonces, con ese corpus, tratamos de ubicar a quienes recorren este lugar en esto que vos decís. Por ejemplo, Capuchita, que es el altillo de este edificio, ¿no? Donde estuvieron las monjas francesas, las madres de la Santa Cruz. Bueno, muchos de ellos, de los sobrevivientes y las sobrevivientes, pudieron saber que estuvieron aquí por los ruidos. Porque en sus pensemos que ellos y ellas estaban encapuchados, engrillados, sin movimiento, sin poder saber dónde estaban. Todo el lugar estaba oscurecido para que ellos y ellas perdieran la noción del paso del tiempo. Entonces ellos te cuentan, y yo escuchaba el ruido del tren, escuchaba el ruido de una cancha, de unos chicos jugando en el patio, de los autos de una avenida, y pudieron descubrir que estaban acá por esos ruidos que vos mencionás, ¿no? Los pájaros, me acuerdo siempre una vez que vino Marco Somigliana acá a hacer una visita, dijo eso, estábamos todos reunidos con ellos en, afuera para empezar la visita, y había un ruido de cotorras que era impresionante, y él dijo, estas son el mismo ruido de las cotorras que escuchaban en los años 70, 80 los compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, para contarte, ¿qué hicimos nosotros en Capuchita? Pusimos unos amplificadores de audio del exterior, ¿no? Para que la gente que esté en Capuchita pudiese escuchar esto que escuchaban los compañeros y compañeras, que son los ruidos de la hora, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque también los sobrevivientes cuentan que al estar encapuchado, engrillado, sin movimiento, agudizás un montón de tus percepciones, y muchos han podido descubrir dónde estaban por esas percepciones, o porque eran llevados de capucha donde estaban recluidos al baño y contaban los pasos, si doblaban a la derecha, si bajaban un escalón, si se golpeaban con una pared. Y con todas esas datos, ellos pudieron identificar y denunciar que existía este campo de concentración.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ahora sí, entonces, hablemos de esta candidatura para incluir al museo y al predio de la memoria en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.
Bueno, desde el momento mismo de la inauguración en 2015 y después de todos estos debates, a iniciativa de los organismos de derechos humanos y del Poder Ejecutivo, se planteó de que teníamos que empezar a visibilizar en el mundo nuestra historia, y que este lugar, muchos, viste, dicen, la ESMA es nuestro Auschwitz, es el Auschwitz de la Argentina y de la región, del Cono Sur, como símbolo del Plan Cóndor. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el 2015, hicimos una primera presentación al Comité Argentino de UNESCO, porque pertenecer a cualquier organismo internacional son pasos muy burocráticos, administrativos, de mucho tiempo. Pero la verdad que discutimos y dijimos, bueno, es una posibilidad de visibilizar nuestra historia y también de protegerla. La Argentina, creo que tenemos realmente un acuerdo social de los argentinos y argentinas, más allá de las diferencias, que dijimos nunca más terrorismo de Estado, nunca más golpes de Estado, nunca más golpes de concentración. Y creo que si uno compara con otros países de la región que tuvieron sus golpes, que se dicen blandos, la Argentina no lo tuvo. Podemos decir que desde el 83 en adelante venimos con una democracia ininterrumpida, con sus problemas, sus complejidades, sus debilidades. Pero en ese momento, con buen tino, uno sabe que el tema de los derechos humanos en Argentina es pregnante en la sociedad, pero todos sabemos que no hay batallas ganadas, que siempre hay sectores negacionistas, siempre tuvimos un gobierno hace 4 años que no tuvo en su agenda la memoria, la verdad y la justicia, y sin embargo, cuando fue lo del 2x1, el pueblo argentino salió a la calle y dijo no. Y por unanimidad el Congreso dijo no. Entonces, pertenecer a un organismo internacional tiene el tema de la visibilización, de mostrarle al mundo un modelo latinoamericano, también porque nosotros, en esto que te comentaba de memoria, verdad y justicia, en el tema de la justicia con avances y retrocesos, pensemos que fuimos un país que apenas recuperada la democracia, en el año 84 tuvimos la CONADEP y en el 85 el juicio de las juntas. No cualquier país tuvo eso. Después, por supuesto, vino lo que llamamos el periodo de la impunidad, con las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos. Pero los organismos de derechos humanos nunca bajaron los brazos. ¿Por qué? porque inventaron estrategias jurídicas como los juicios de la verdad, los juicios en el exterior, las convenciones internacionales sobre la desaparición forzada de personas, los derechos de la identidad de los niños y niñas. Es decir, que siempre estuvimos activos. Entonces, nos presentamos con qué valores. Porque UNESCO te pide un valor excepcional universal. Es decir, qué es lo único que vos tenés, pero que eso único es universal y representa a toda la humanidad. Y dijimos, nosotros podemos demostrar que la ESMA es el símbolo del terrorismo del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas como un delito y el valor como un valor negativo, y el valor positivo es una sociedad en conjunto que por consenso y por medios pacíficos busca la justicia, que es lo que te decía, que es algo ejemplar y distinto en el mundo, pero también son modelos que representan una universalidad. Entonces, con esos dos criterios nos presentamos. En el año 2017 el Comité Argentino nos acepta en esta lista indicativa. ¿Qué quiere decir? Que Argentina le dice a París, a UNESCO París, a UNESCO Internacional, nosotros vamos con este proyecto a la candidatura. Y a partir de ahí estamos trabajando mucho. En el 2019 ya tenemos un plan de trabajo importante y todo el 2020, liderado obviamente, lo quiero decir, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Este museo depende de la Secretaría de Derechos Humanos y debo decir que desde que él asume la gestión también el museo se integra de una manera más coherente a las políticas públicas de memoria y derechos humanos. Entonces, ¿ahora en qué etapa estamos? Estamos en septiembre presentando ya el expediente en el que pasó por distintas etapas de evaluación a UNESCO París. Si UNESCO París lo acepta, entre febrero del 2022 a febrero del 2023 vendría la inspección de UNESCO a ver que lo que planteamos en el expediente se condice con todo lo que decimos, porque el expediente tiene toda la historia de la ESMA, toda la historia de la materialidad del edificio, todo un plan de gestión, todo un plan de preservación. Nosotros planteamos que el bien a declarar es el sitio, pero todo el espacio de la memoria es la zona de amortiguación, que es muy importante, es decir, lo que protege al espacio. Y UNESCO requiere demostrar que es el Estado que está presentando esto. Entonces está la pata del expediente, pero hay dos dimensiones muy importantes. Uno, la legitimidad social. Por eso visibilizar en todos los sectores del país, de la región y también internacionalmente, conseguir ese apoyo. Entonces nosotros hacemos presentaciones en clubes, sindicatos, organismos de derechos humanos, universidades, tanto nacionales, regionales como internacionales. Y la verdad, con muy buena recepción. El otro tema es que trabajamos esto, como decía, liderado por Horacio, pero con los cinco ministerios que conforman el Comité de Patrimonio, que es Educación, Cultura, Turismo, Ambiente y Cancillería, obviamente. Y después la tercera dimensión es la dimensión política diplomática, de ir trabajando con todos los países que en el 2023 tengan que votar en UNESCO, que son 21 países y que estén al tanto de este tema. Así que es un plan de trabajo de gran aliento, pero que yo digo siempre, nuestro objetivo por supuesto es lograr esta nominación, pero todo el trabajo que estamos haciendo ya vale la pena.
Totalmente.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Totalmente, como muchas veces, ¿no? Que la difusión es difusión, es decir, y aunque fulanito después vote otra cosa, la información igual la tiene, y que me parece que es importante, que es más importante eso, casi diría, el trabajo de divulgación, información, que el objetivo en sí, que obviamente si se logra, es una fiesta.
Tal cual, el proceso es muy interesante, porque justamente yo creo más en los procesos de trabajo que en los resultados finales, ¿no?
Claro.
Y el proceso que estamos haciendo a nivel del Estado, de entender que esto es un bien de todos y todas, digamos. Entonces, yo creo que si bien la Argentina tiene una grieta importante, que tenemos que trabajarla mucho, creo que justamente este es un tema que nos une. Estoy convencida de eso, ¿no? Aunque hay sectores muy minoritarios que van a oponerse porque se oponen a todo, pero está demostrado, ¿no? Inclusive con el tema de la justicia, que hoy tenemos tantos problemas con la justicia, el lawfare. Sin embargo, la apuesta a trabajar con los juicios contra crímenes de lesa humanidad, creo que es una apuesta tan grande del pueblo argentino. Y cuando vos participás en los foros internacionales que se llaman de justicia transicional, vos lo contás en otros foros y se comparan con otros países, lo que tenemos en la Argentina es oro en polvo. Y yo creo que es un cimiento muy sólido para que podamos avanzar hacia adelante y que eso se va a imponer sobre un montón de otras cuestiones que tienen que ver, obviamente, con el poder real, que tienen que ver con el poder concentrado. Pero creo que, bueno, vos, Conrado, venís del activismo de derechos humanos y creo que el movimiento de derechos humanos y el movimiento de las mujeres son dos movimientos con una fuerza muy grande en nuestro país, que creo que las salidas pueden venir por ahí.
Muchísimas gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.